La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va desde Bilbao Urban, Sagardotegui, ya formales todos los gabarreros. Y empiezo por el que ha sido más formal, porque se han tomado un poquito más de tiempo Asier y Mikel, pero estaban absolutamente justificadas esas ausencias, pues eso, antes de las 2 y 5 de la tarde. Perú Lazábal, El Correo, ¿qué tal estamos? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Por fin, dirás, ¿no? Me trae este hombre aquí.
A ver. Estaba ya esperando el momento.
¿Tú tienes abierto el micro? Que creo que
ahora
no.
¿Se me oye?
Ahora sí.
Ya decía yo. Rachel León, digo, buenas tardes a todos.
Igual no tengo el oído en el mejor momento, pero por lo menos para escucharle algo, ¿no? Eso, que no tenías abierto el micro.
Ay,
que
ahora
digo
sí,
eso,
ahora sí.
Que ya por fin, aquí, te cito.
En el Urban, ya era hora.
Mira algo que te había contado
mira que
Dani,
apretado,
¿no?
Mira que he hecho presión.
Algo te ha contado Dani Guerreiro, ¿no?
Que algo me ha contado y todo bueno.
También lo puede confirmar Mikel Azcorra. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estamos, mister? Rachel León.
Apa, Restión.
Muy buenas. Recién llegado a puerto.
Recién llegado, sí.
Eso es.
He tenido clase hasta la una. Bueno.
Perfecto. Pues bienvenido un viernes más, al igual que nuestra otra pizarra, Asier Elorriaga. ¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien,
¿y vos?
¿No?
Sí, en hora no, media hora antes.
Media, ¿no?
Media Eso hora es. Antes, sí.
Bien, pero es que has llegado a tiempo, digo.
Sí, sí.
Todo en condiciones.
No, gracias vale. Al señor director, pero sí.
Pero estamos aquí.
Sí,
es
sí.
De lo que
sí.
Se trataba, ¿no?
Estamos.
Estamos incluso aquí con las estadísticas
correcto.
Y con todo,
sí, sí.
Todo perfecto. Bueno, oye, eso, que tenemos aquí muchas cuestiones, pero la principal seguramente sea eso, ¿no? Revisar, analizar el mal, ahora me diréis, el mal momento del equipo. Venimos de ese empate ante el Girona y habrá que entender, Asier, que, en fin, se pudo mejorar, sobre todo la primera parte. Pues casi, te voy a decir que lo vamos a olvidar. Eso no sé si nosotros, pero desde luego dentro del vestuario harían bien en no hacerlo. ¿Y cómo ves al equipo? Que el otro día me dejabas, como siempre ocurre en San Mamés, tu apunte de final de partido, pero claro, luego no pudimos estar más tiempo hablando. Y ahora has tenido la semana ya para pensar.
Pues por supuesto que todo es mejorable, pero como siempre depende desde dónde empecemos la lectura. Dentro de lo mal que se está, el equipo actualmente está quinto. Lo que pasa es que ahora si nos ponemos a analizar pues qué circunstancias, dónde se han escapado puntos, día del Alavés, el otro día con un Girona pues que venía como venía y que verdaderamente el equipo en la primera parte no está a la altura y lanza pues 45 minutos en los cuales el Girona fue muy superior. Pero yo sigo diciendo que es pronto todavía. Este es un equipo que depende muy mucho de conseguir su punto de rendimiento, conseguir su punto de forma, por así decir, pues porque parte de su juego va de eso, de ser intenso, de tener esas presiones, de robar ante esas presiones altas, etcétera, que vimos la diferencia entre la primera parte y la segunda, por ejemplo, el día del Girona, con un equipo muy claro para ver esa línea de trabajo, ¿no? Que siempre va a querer dar salida de balón, que no especula a la hora de eso, de querer combinar y demás, y al equipo en la primera mitad pues le costó mucho, no se le veía con ritmo, llegaba tarde siempre a todos los duelos y luego pues no se está fino en la creación, no se combina, le cuesta muchísimo conseguir profundidad y cuando se consigue pues luego lo más caro de todo, ¿no? Que es el bacalao y que estés en acierto, ¿no? Para conseguirlo. Un poco la coctelera de lo que podemos ver ahora, pero entiendo que también les pasará a muchos equipos que estamos viendo que también están peleando con esos resultados, dígase el Atlético de Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, que todavía pues les está costando el proponer y el mantenerse en una línea de lo que entiendo que quieren buscar, y el Atlético es otro caso.
Más luego, claro, que tienes que compaginar Liga y Champions en nuestro caso,
claro.
Que es aplicable al Atlético que has citado tú, por ejemplo, o al Villarreal, que mañana nos enfrentamos a ellos, más otro aspecto que ha sucedido en tres partidos y que mañana va a ocurrir por cuarta y última vez. De momento, y esperemos que no sea más allá, que no ocurra más. Digo, el castigo de Valverde,
sí.
El no tenerle en el banquillo.
Bueno,
¿no?
hay otro aspecto más, que también lo vamos a tener mañana y no sé si la siguiente. O igual mañana no, podría ser sorpresa. Y es Nico Williams, que evidentemente a bueno. Todo eso que estábamos hablando hay que sumarle que tienes bajas considerables que te pueden afectar, obviamente. Entonces, es verdad que eso le puede resentir al equipo, porque sabemos que es un jugador diferencial, Y en ese aspecto yo creo que también el equipo lo está notando.
Bueno, pues hemos puesto varios ingredientes encima de la mesa, pero no sé si alguno más, ¿quitarías alguno?
Sí, a ver, yo lo que comentabais, creo que el equipo está bien en materia de... Decía que el equipo creo que está bien en materia de presión y de robar en campo contrario. Creo que los datos, igual tiene por ahí algo Asier, creo que no han disminuido mucho respecto a la temporada pasada, ¿no? Creo que el equipo sigue presionando bien, sigue presionando alto, sigue siendo un equipo intenso y sigue robando en campo contrario, y lo vemos mucho con Mikel Jaureguizar, que en eso, bueno, está siendo, pues está dando otro clinic, ¿no? El otro día contra el Girona fue un espectáculo su partido, a pesar de que el resto no acompañaba mucho. Yo creo que el problema está siendo en la conversión de las jugadas cuando robas en campo contrario, ¿no? O sea, el robar y luego qué. Creo que hay mucha gente por el centro del campo, demasiado. Abrimos poco el campo, no sabemos convertir, no sabemos hacer esas transiciones y empieza a ser preocupante, ¿no? La conversión y la proyección ofensiva de este equipo en este arranque liguero. Estamos realmente atascados en ese sentido. Y yo el otro día contra el Girona es que veía totalmente que todo el mundo estaba intentándolo por dentro, cuando uno de las bazas que tiene este Atleti es jugar mucho por fuera o tener a los extremos muy abiertos para lanzar con los Williams. Es verdad que la ausencia de Nico se nota, es evidente, ¿no? Es un jugador muy diferencial que pues se puede ir de uno en un momento, te puede despejar una línea y demás, pero claro, y sin tenerlo, el momento de Iñaki es muy preocupante, el momento de Sancet para darse la vuelta y convertir esas jugadas cuando robas en campo contrario pues también es muy malo, y sobre todo que la gente, el equipo B, vamos a decir, ¿no? La unidad B.
Que luego se enfadan, pero...
Sí, la unidad B, vamos a comentar. Está muy mal, esa es la verdad, ¿no? O sea, el otro día no aprovecha ninguno, yo te diría. Las oportunidades que se están dando en estos partidos, pues que estamos teniendo dos partidos por semana y demás, no lo están aprovechando y también
fíjate que el día del Arsenal, sí, ¿eh? El día del Arsenal sí, destacábamos el trabajo de Gorosabel, de Adama, pero es verdad que el otro día no, otro y hasta el punto de que fatal. Se ve obligado a volver a hacer cuatro cambios, sí. Que esto es algo histórico, ¿no?
Mira, hay un dato que a esto que estáis aportando del tema que nos está costando a partir de esas recuperaciones convertirlas en gol y en ocasiones.
En Bacalaos, sí.
En Bacalaos, perdón. Hay un dato que dio la pausa en Twitter, una cuenta de Twitter, que es que está el Athletic recuperando más por partido, ha pasado de 8,2 el año pasado a 9,8 este año, pero que ha bajado el porcentaje, claro, de veces que luego ese robo se convierte en una ocasión, que es del 17 al 10%, para que veamos un poco el momento del equipo de, bueno, está costando mucho transformar lo que consigues defensivamente en algo bueno ofensivamente.
Sí, pero digamos que el esquema de juego, la propuesta sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, que sí, eso sí, es innegociable, sí. El hecho de robar muy alto y luego, claro, donde falla todo este esquema es en el paso posterior. Bueno, sí. Está fallando por ahora, pero claro, es que has citado varios nombres y yo creo que ahí viene la clave, ¿no? Más allá de que alguno puede decir, bueno, físicamente todavía tenemos que dar un paso, bueno, en fin, luego hablaremos de todo ello.
Yo creo que viene más eso, porque hay muchos jugadores que no están finos realmente, ¿no? No veo tampoco que igual... Es que Valverde se está equivocando en X planteamiento, en X cambios. Creo que va más por el momento de los futbolistas, realmente. Hay muchas veces que achacamos a Valverde cosas que evidentemente sabe esto muchísimo más que nosotros, pero bueno, cada uno tiene su opinión y hay muchas veces que achacamos a Valverde cosas, pero esta vez, en mi opinión, creo que es de momento de futbolistas, que no están...
Tú, Perú, nos vienes a decir que el argumento viene a ser el mismo, porque tenemos al mismo director de orquesta, de cine, dilo como quieras, en el banquillo, pero que los actores están un poco por debajo del papel que se les presume. Y ahora es cuando Mikel nos va a añadir su opinión.
Bueno, el otro día, yo no sé, comentando la primera parte, yo decía, y creo que Perú... Bueno, puede concordar con algo que ha hecho Perú. Después de robar no había nada. Y yo decía, como no robemos en la frontal del área, y fuese el Bacalao, robó en la frontal, se la colocó y para adentro. O sea, no le vi al Athletic, o sea, no tanto porque es evidente que si robas ahí pues puedes tener una ocasión de Bacalao, sino que no veía que construía nada bien. Entonces, si robábamos más lejos... al Girona le daba tiempo a organizarse y no entrábamos por allí. De hecho, la primera parte fue bastante tediosa. Hubo alguna cosita interesante, pero muy poco. Sí que vi dos veces ya girarse a Ollán y dije, ya empecé a ver brotes verdes de que parece que vuelve el gran Ollán, sobre todo esos giros de 180 grados que deslumbran. Pero No sé, yo he oído hablar mucho a la gente del tema de la preparación física y del estado de forma. El Girona estaba ahí encerrado y ahí no había mucho para correr. Entonces, ¿correr a dónde? No tienes mucho sitio. A menos, de hecho, eso, comentando el partido, decía, yo decía, igual lo mejor que nos podría venir ahora es que nos ataque el Girona y a ver si le robamos en campo propio y con espacios a ver qué pasa. Porque si robábamos en medio campo no había tutía. No les pillábamos descolocados y no había mucho que hacer. Y sobre la preparación física, mira, el otro día vi un vídeo, supongo que lo habéis visto todos porque tiene su tiempo y fue bastante sonado. Es una aurescola, o sea, un aula de preescolar, y les ponen un lienzo a los niños y un montón de botes de pintura, meten las manos y empiezan a pintarrajear ahí, bueno, a pintarrajear, a hacer ahí, y lo cuelgan en un, no sé si en arco o en un museo. Y entrevistan a varias personas y hay uno que dice que se ve que el artista tiene unos traumas, es una persona con gran experiencia, con una vida tortuosa. Y digo, ¿dónde ves eso?
Saca todo un perfil psicológico,
claro,
a partir,
claro,
de eso,
claro,
¿no? De esa obra.
Y a la vez te van enseñando los niños a... Sí, sí. Pues con las manos haciendo el juego ese, que para ellos era un juego pintarrajear. Claro. Entonces, yo a lo que voy es que hay gente que... O sea, no podemos ver la preparación física viendo un partido. No se puede. No podemos intuir nada del trabajo.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hasta final de temporada es casi imposible hacer un juicio.
No, y bueno, y aún así, bueno... Sí, eso está claro. Sí, a final de temporada podemos hacer un balance, pero... yo he oído comentarios, no digo... Y no pasa nada, ¿eh? La gente, pues oye, lo comenta. Es que, fíjate qué mal está físicamente, que le he visto que se ha parado después de un sprint. Digo, es que después de un sprint estás reventado y tienes que recuperar ahí tus sistemas energéticos y volver a recargar. El problema está en que haga un sprint y luego no haga ninguno más de todo el partido. Pero sí, o sea, un cansancio puntual no es un estado físico. Y sobre todo... aparecen los fantasmas de la preparación física cuando no están los resultados. Si el otro día una que tuvo este Guruceta en la primera parte lo marca y ganamos 3-0 el partido, de la preparación física no se acuerda nadie. Y no le estoy defendiendo a Prieto, ¿eh? Porque no sé si es bueno ni si es malo.
No ha habido ni tiempo todavía para analizar nada.
Pero aún así, aunque fuese el mejor...
Que son 7 partidos, los 6 de Liga más el de Champions.
Aunque fuese el mejor o fuese el peor, no se podría valorar. Y menos... O sea, para valorar la preparación física es mucho más complejo que ver... creo que el ejemplo de los cuadros, del cuadro, creo que... No sé. Cuando lo vi, el vídeo, que lo vi hace poco otra vez, me acordé de eso, ¿no?
Es que yo estoy escuchando muchas críticas en redes sociales, este tipo de cosas, hacia Luis Prieto. Joder, que digo... Es que me asombran, ¿no?
Porque... Igual es... Perdona, pero igual es el muñeco más fácil para atacar. Igual que hay
es
un par
cosa.
De jugadores que a los que todo el mundo ataca todos
sí,
los días.
Sí, sí. Y me sorprende, ¿no? Me sigue sorprendiendo este tipo de cosas porque, joder, no creo que los que le estén criticando, sinceramente, sean especialistas en la preparación física, que es una cosa muy concreta, que la verdad, yo no tengo ni idea. O sea, es que no puedo juzgar a un preparador físico porque no tengo ni idea de cuál es lo correcto, cómo debe trabajar, cómo debe hacerlo, y menos puedo ver plasmado el trabajo de un preparador físico en un partido. Eso, vamos, a mí se me hace imposible que haya tanta gente que se ve en redes sociales que sepa, joder, yo lo dudo bastante, la verdad.
Y luego hay otra cosa que me perdone si alguien me oye y lo ha dicho, pero para que lo destierren. Es una barbaridad decir que ahora estamos mal para luego en febrero, marzo, abril estar a tope. Porque si eso se hiciese así, en febrero, marzo, abril estamos en segunda división, ya no hay nada que hacer. No, la preparación física no es la de un ciclista que puede estar en mayo, voy a exagerar, que no adelanta ni a un triciclo y en julio te gana el Tour de Francia. No, esto no es así. Esto, aquí hay que estar alto todo el año porque compites no una, dos veces por semana. Entonces tienes que tener un estado de forma... alto, porque el que está enfrente lo va a tener.
Hombre, si lo dejas para esos meses, efectivamente nos olvidamos de la Champions
y
no sé si hasta de primera división.
Hay gente, pero es que tienen el esquema de los deportes individuales, que tú puedes ser estar mal dos meses antes de la competición y luego ganar el Mundial de Atletismo, un 1500, pero eso no es aquí no es así.
La cuestión es que, como bien decimos, habrá que esperar a que termine la temporada para entonces sí hacer exámenes de todo tipo, de lo deportivo, luego a nivel individual de cada uno de los jugadores y por supuesto también de esa preparación física. ¿Verdad que sí? Los exámenes...
Es que es el muñeco fácil.
Cuando acaba el curso.
No añado nada a lo que han comentado. Pero es que está claro que es el muñeco fácil ahora. Es en donde ha habido una novedad, donde se ha dado un cambio, donde se ha dado un cambio después de tanto tiempo en la preparación física, con un nombre propio, y es lo que se está ahora, pues eso, poniendo el foco. Pero es que eso es un intangible, no hay forma de medir eso de momento. Y además, bueno, es que según qué evaluaciones hagas, estamos en el mismo momento que la temporada pasada.
Bueno, vamos a quitar
en
de
puntos
momento
y demás
el aspecto físico,
o sea que
porque habrá tiempo para valorar todo ello.
Que en definitiva es lo que es.
Otra de las cuestiones que salían antes es lo de, claro, los jugadores B, ¿no? No sé si decías tú así antes, Perú.
Sí, unidad B, por llamarles, ¿no?, de alguna manera. Bien. Que todos un poco sabemos por dónde podemos...
Sí, es para entendernos nosotros, más sí, allá de que a ellos les moleste. No digo a los citados en esa unidad B, sino en general, ¿no? No les gusta sí. El que se, pues eso, parcele entre jugadores A, jugadores B, pero luego hay una cuestión cierta, y es que muchas veces son los propios jugadores los que demuestran que son más titulares o menos titulares, ¿no? Yo creo que ahí más o menos estaremos de acuerdo, más allá de que alguno pueda estar más en mitad de camino de esos dos grupos.
Sí.
Pero yo creo que a las pruebas nos remitimos, y antes también salía lo que fue el partido del Girona, es decir, cómo Valverde tuvo que cambiar en la segunda parte a cuatro jugadores, cuatro. Que luego ya habría que valorar lo que aportaron los jugadores o no, pero quiero decir que ese planteamiento de inicio tuvo que cambiarlo.
Sí, es que, vamos a ver, cuando hablamos de unidad B estamos hablando de los jugadores que menos minutos cuentan, o sea, no es otra cosa, los que no suelen ser titulares. Y en este caso, pues, contra el Girona el otro día, pues fueron varios, casi los cuatro fueron sustituidos al descanso, y entonces... Sí, es verdad que fue preocupante el hecho de, joder, es que afrontas cuatro competiciones contando Supercopa y demás, donde necesitas una plantilla amplia, donde creo que realmente hay una plantilla amplia y competitiva en el Atleti, pero que no están dando ese paso adelante y no están demostrando pues estar preparados, ¿no?, para la élite, o por lo menos en estos últimos partidos no lo han demostrado. Que vuelvo a repetir, creo que realmente son jugadores con la capacidad para hacerlo, pero no están en un buen momento, no están atinados. El otro día a mí me preocupó mucho el tema de los laterales. Es verdad que estuvieron muy bien contra el Arsenal,
lo hablamos días,
pero joder, que no doblaran nunca al extremo, muy atados atrás, cerrándose mucho. Entonces el equipo es que no tenía espacios para hacer daño a un Girona al que ha hecho daño por todo el mundo aquí en Primera División. Pues estábamos cerrados, empeñados en hacer juego por dentro cuando podíamos hacerlo más daño por fuera. No doblaban nunca al extremo, ni a Dama ni Gorosabel. Bastante preocupante ese momento. Y también pues el tema de Vesga, que tampoco está muy, muy fino, y el tema de los delanteros, ¿no? Pues que ni Marouane ni Guru de momento están finos. Entonces eso está obligando a que Iñaki esté jugando muchas veces de delantero, también por su comprensión con Areso, parece ser que todavía... Pero yo sí insistiría, ¿no?, en esa conexión entre Areso y Iñaki, porque es que deben entenderse. Yo creo que con el tiempo acabarán entendiéndose y acabarán jugando bien, pero eso lo dirán los entrenamientos, los partidos y el tiempo.
Yo he de decir que no me sale ser muy duro con los suplentes del otro día, que los quitaron al descanso a todos, porque bueno, al final creo que, por ejemplo, Adama, que hablamos del tema de no doblaba, creo que Adama el otro día le presentaron en una línea de tres con balón atrás, y es que el plan era que no doblara. O sea, creo que el plan era tener una línea de tres y tener un poco más de control. A mí Adama me parece que no es un jugador para jugar ahí. Gorosabel estaba abriendo como carrilero, que yo creo que no tiene ningún tipo de desborde. O sea, él no desborda por sí solo, como puede desbordar un poquito más Areso, por ejemplo. Creo que estaba muy incómodo. Nico Serrano estaba abriendo en izquierda, en uno contra uno contra Hugo Rincón, que no ha jugado en izquierda y no ha desbordado a nadie en izquierda nunca. O sea, es un jugador que es extremo derecho, y si desbordas es en la banda derecha. O sea, creo que no me sale ser, luego con Gruceta, bueno, pues si juega en su sitio, Vesga juega en su sitio, no es excusa, pero creo que justo estos tres jugaban los tres fuera de posición y estaban muy incómodos. Entonces no me sale ser especialmente duro con ellos, porque
Pero es eso te iba a ser duro con Valverde, entonces.
Sí, sí, no, no.
No, claro, digo por cerrar el círculo.
A mí el otro día, por ejemplo, no entendía por qué estaba Nico Serrano jugando de extremo izquierdo. Si no ha jugado nunca de extremo izquierdo, o sea, le hemos visto en pretemporada, pero creo que el día de la Ponferradina le vimos un rato, pero no, en primera división no le hemos visto desbordar por la izquierda nunca, no le hemos visto a Adama ser un lateral especialmente conservador, ya que es un extremo de formación. Gorosabel es un lateral que yo creo que en Bilbao le hemos visto más perfil defensivo que ofensivo y estaba jugando de carrilero. Entonces, no sé, yo creo que por ahí no me sale ser muy duro con ellos porque creo que todos estaban fuera de posición.
Bien, pues vamos a seguir en ese debate interesante, pero antes tenemos que hacer la primera de las paradas desde Bilbao Urban Sagardotegui y ya le cedemos el micrófono a Xere Lorriaga, que se le han acumulado aquí los temas.
Radio Popular, Erri Ratia.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo, Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui en una gabarra que compartimos con Asier Elorriaga, con Mikel Azcorra, Peru Olazábal. Y Asier, eso, que te habías quedado pues con muchas ganas de ampliar lo que estaban comentando tanto Peru como Javier. Y además, como siempre, he apoyado en datos, ¿verdad? Más allá de tu memoria, que es además pues
amplia. No, no es privilegiado.
Bueno, no, de hecho, tampoco he llegado más allá en el término. Yo creo que lo he dejado en un término más o menos medio. Pero luego también los datos en la pantalla. Esto sí que nos escapan de aquí.
Ah, no, sí, bueno, porque eso voy. Ahí nos ayudamos un poco pues, para recordar un poco pues,
algunos detalles
de lo que estábamos hablando. Yo creo que no hubo un cambio de planteamiento de Valverde. De hecho, creo que estaríamos todos muy sorprendidos.
No, pero sí. No hemos dicho planteamiento, hemos dicho de jugadores.
Sí, sí, sí.
Y que la idea en un principio pues, tuvo que cambiarla.
Pero solapadamente sí estamos hablando de un cambio cuando estamos diciendo que los laterales no se proyectaban.
Ah, bueno,
de
que lo estaba, que comentaba Javier.
De que se estaba exagerando en jugar por dentro y que el equipo no conseguía profundidad ni combinar desde esa posibilidad. Yo creo que, insisto, que el planteamiento sería el habitual, el querer romper por bandas, el querer desdoblar con los laterales, pero en el caso de Gorosabel, por ejemplo, bastante tenía con estar en las vigilancias, con el extremo marroquí que le ganó en todas,
un aji que cada vez que
tenía distancia, el retorno de Gorosabel se le hacía eterno, y luego en esos unos contra unos las posibilidades de cobertura también estaban lejanas y por ahí sufrió mucho, de ahí a que se proyectara poquísimo. Y en el caso de Adama, yo sí le vi muy, muy, muy dubitativo. O sea, el no saber qué decisión tomar en cada momento, y eso al Atleti le mata.
Hay un balón que cuelga así hacia...
Y eso al Atleti le mata. El Atleti, como no cuente con esas opciones por banda constantes, que de repente, no me digas por qué, aparecieron en la segunda parte. Uh-huh. Con Yuri y con Areso.
Por lo
y
que sea.
Y más con Yuri, que a Yuri alguno ya lo quiere meter en el armario. Y es que posicionalmente, ahora mismo, es imprescindible. Porque es que es así.
Y ha empezado muy bien la temporada.
Muchas veces esto no va de correr y hacer 260 kilómetros de ida y vuelta, sino esto va de estar en el momento adecuado y saber cómo gestionar ese momento y ese espacio cuando hay que gestionarlo. Y quizá el otro día el equipo por los costados no lo supo hacer. Y cuando no lo supo hacer, tuvo que recurrir a otra serie de aspectos en los que no consiguió. Y de ahí que se dieran los cambios que se dieron y que el equipo pues diese la primera parte que dio, desde mi punto de vista.
Bueno, pues dicho que era Mikel.
Hay otro tema que ahora que habéis nombrado a Grosabel, claro, cuando marca el Girona, el que queda un poco retratado es él y todo el mundo ahí, pitipam, pitipam. Pues hubo una jugada luego, un poco después, que hizo un movimiento parecido y como despejó el balón, todo el mundo, ah, qué bien lo ha hecho. Digo, mira, ha hecho exactamente lo mismo que antes. Su par le arrastró hacia el medio. Y no me acuerdo el nombre del que marcó el gol.
Unagi.
Sí. No sabía exactamente. Unagi aprovechó el espacio que le había quedado su compañero, entró y marcó el gol. Entonces fue listo y aprovechó el espacio. Pero luego hubo una igual que González hizo lo mismo y como se llevó el balón, tuvo la fortuna o lo despejó. Había hecho bien, digo, pues en la del gol estuvo a punto de despejar el balón.
Sí, pero
y es que además era otra circunstancia.
Sí,
¿eh?
Claro, pero claro. Él tuvo que hacer sí, los dos y casos
además
lo
sé,
mismo.
Ya sé qué acción dices. ¿Sabes por qué le generaba muchísimas dudas? Bueno, primero porque Unagi era el toro a tener en cuenta, claro. Evidentemente, porque no querías unos contra él con coberturas lejanas y porque en el caso del mediocentro, Van de Beek se metía muchas veces en esa zona.
Sí, eso es para arrastrar.
Y yo lo que sí creo... Yo lo que sí pienso que había una directriz es por no meterle marca a Laporte. Que Laporte estuviese liberado en esas situaciones.
Es
entonces,
posible.
Cuando Paredes tenía su marca, Van Beek caía por esa zona.
Había una superioridad.
Grosabel se tenía que quedar
a dos aguas.
A dos aguas, pero claro, en una de las aguas le venía un acorazado.
Claro.
Y el otro.
En uno salió victorioso y en otro no.
Y ahí claro. es cuando se generaban esas situaciones.
Claro, pero no podemos valorar lo que hace Grosabel por el éxito o el fracaso de la acción.
Claro.
Que también. Claro. También,
bueno, pero es
también.
El análisis más.
Pero
urgente,
es la más fácil.
Más,
pero
claro,
es la más
ocurrido
fácil
y
también.
Más fácil, seguramente.
Porque
claro.
él en los dos casos hizo lo mismo. No sé si porque se lo mandaron. No creo, ¿eh? Porque todo no se puede mandar. No se puede decir todo lo que hay que hacer. Pero él sí que fue a lo más urgente en los dos casos. Y uno salió bien. De hecho, en el gol no le pasa muy lejos el balón y está a punto de tocarlo. Claro, pues no lo tocó. Yo vi más mérito de... Unagi que estuvo listo y esperó a que... No, era Brian Hill en este caso. Que también Brian Hill, fíjate qué balón le da, cayéndose y qué asistencia. Y Unagi está listo y dice, uy, ahí hay un espacio, lo voy a aprovechar. O sea, más mérito de él. Pero me da un poco rabia que nos vayamos a quién ha sido el último mono que ha salido en la foto para cargarnos, para echarle todas las broncas. Cuando igual, mira, recuerdo, y voy a nombrar a un intocable de este equipo, de este club. El día de la Roma, la presentación, cuando se presentaron las chicas, el equipo femenino del Atleti, estoy hablando del medievo, estaba un delantero que jugó en la Roma, que jugó poquito.
Totti,
nada, que no sabe nadie quién es, ¿verdad?
Ese chico.
Pues Gurpegi tenía el balón, no tenía ninguna presión y le mandaba el balón al lateral derecho, que era un chaval que venía del Bilbao Athletic, que era de estos que iba a despuntar. Y Totti, cuando vio que Gurpegi soltaba el balón sin ser presionado, empezó a no presionar. Entonces se ponía ahí como preparado, ¿no? Y cuando veía que soltaba el balón Gurpegi al lateral, iba toda pastilla por él y el chaval veía a Totti que le venía a presionar y pegaba unos gorrazos que iban a la grada. No sé ni quién era, porque desapareció el Athletic.
Mira, pues y, que no te extrañe que algún oyente te lo vaya a decir ahora.
Siempre está. ¿Pero de quién era la culpa?
Sí, efectivamente.
Ah, no, siempre, no, pues evidentemente.
Siempre está esa tendencia
a sacar la foto
de tener colocar focos y que aparezcan unos y no aparezcan otros, o aparezcan unos y otros. Sí, me da igual.
Perdona, ¿eh? No, digo que, no digo que no quisieran sacarle la foto a Gurpei, sino que la gente no se daba cuenta que el que le mandaba el recado era Gurpei.
Sin ir más lejos, lo mencionó, y no nos tenemos que ir tan lejos, si lo mencionábamos el otro día, pero que no es justo además tampoco.
Claro,
que el primer gol que encaja en el primer despiste que tiene el equipo, entre comillas, contra el Arsenal, están los tres grandísimos de este año. Yeah. Vivian, Paredes y Jaure. Yeah. Y están los tres en esa foto. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos la foto
a Gorosabel?
A Gorosabel, que también estaba por ahí.
A Gorosabel, que cuando se deja el balón atrás este Martinelli, dice, ah, ya se le ha quitado.
Claro, Martinelli, pero que esto juegan 11 contra 11 y…
Oye, pues ya que estamos,
rival pequeño,
ya que estamos en el lateral derecho, hemos citado a Gorosabel, que luego dejó su lugar a Areso, con lo cual jugó un tiempo cada uno, y enfrente estaba Hugo Rincón, Javier. Claro, a la hora de analizar el partido y cada uno de los tres laterales citados… Pues bueno, cada uno tendrá su opinión y la nota que pusiera, como digo, pues a Areso, a Gorosabel y a Rincón. Pero me da la sensación de que el mejor parado para la mayoría de la gente fue Hugo Rincón.
Hombre, sí, el mejor el otro día fue Rincón, sí, claramente.
Pero esto, claro, derechos. Esto pero para algunos reabre otra vez el debate y decir, bueno, o sea, resulta que tenemos a Areso, Gorosabel y el mejor el otro día fue Hugo Rincón. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer dos matizaciones. La primera, que estamos hablando de un partido, más allá de que yo no sé si todo el mundo sigue a Hugo Rincón en el Girona cada una de las jornadas. Y la segunda es que, hombre, cuando un jugador ha tenido que hacer las maletas, cuando vuelve a casa es como que siempre tiene cuentas pendientes, ¿no? Y yo de ahí pues también interpreto lo que fue el partido de Hugo.
A ver, todavía Hugo Rincón ha tenido ratos en el Girona, pero ha habido algunos que han sido, por ejemplo, después de una expulsión. Me acuerdo el día de Levante salió y justo expulsaron al segundo del Girona al de dos minutos, por tanto se le puede juzgar poco. El otro día creo que estuvo bien, pero creo que tampoco lo tuvo muy complicado. O sea, la verdad que el reto que tenía adelante era Nico Serrano por la izquierda y una Maboiro que, como estamos hablando, que sea por planteamiento, sea porque él no quería o porque no estaba con confianza, no le dobló y no le ayudó a Nico Serrano. Entonces creo que lo tuvo bastante sencillo. O sea, sí, fue positivo, pero bueno, tampoco diría que fue un partido estelar de Hugo Rincón. No, tampoco, yo, no, que ya sé
no
que
es mi opinión, ¿eh? Digo que en general la gente decía, bueno, pues.
Pero tampoco
y por mensajes que
no se prodigó mucho en ataque, por ejemplo, tampoco tuvo mucha oportunidad el Girona, por ejemplo, en la segunda parte. Pero bueno, sí, a lo mejor fue de los tres, pero tampoco tuvo un reto muy grande delante, yo creo.
La cuestión aquí, Perú, es que muchas veces parece que lo de fuera es mejor siempre, ¿no? Aunque solo
eso
sea en
verdad.
Una cuestión muy puntual como es ese partido concreto, ¿no?
Sí, eso siempre pasa, suele pasar aquí. Y luego solo hay que ver lo que le cuesta llegar a los vizcaínos aquí en el Atleti y luego pues en cuanto despunta pues algún canterano fuera es ¡buah! Este hay que traérselo ya, ¿no? Bueno, sabemos que eso pasa mucho, ¿no? Aquí en la sociedad de alrededor del Atleti, pero bueno, hablando de los laterales, yo sí creo que el mejor parado fue Hugo Rincón, pero coincido con Javier en que fue un poco por demérito en este caso de Nico Serrano, que tampoco está nada fino, y es un chaval en el que confío mucho, pero no estuvo nada fino y no está nada fino en este arranque. Y yo sí quería hablar, ya que hemos hablado de Gorosabel, del otro lateral, de Adama, que como decía Javier, es extremo de formación, y a mí me preocupa que en el primer equipo, yo creo que él sabe que su flaqueza absoluta es la defensiva, porque es un lateral al que vemos que, joder, pues por su despliegue físico, luego también tiene buen centro lateral, es lo que hemos podido ver en Primera Federación,
claro,
y demás.
Pero esto es tan sencillo de entender como que se ha reconvertido en lateral.
Sí,
es decir,
pero
tiene que aprender un poco el oficio.
Pero yo creo
¿eso
que
se aprende?
Él bueno. Sabe que tiene la flaqueza defensiva y se ha empeñado en, bueno, no sé si él o las órdenes que le dan, es de estar muy atado atrás, y le veo con eso, con la correa defensiva. Y digo, es que si queremos a Adama, si es una orden de a ver, como eres un poquito flojito atrás, estate atrás y no te proyectes mucho arriba, ¿para qué juega Adama?
Pero su naturaleza le hace…
Claro, pero lo bueno de este jugador es su proyección ofensiva.
Claro,
entonces,
claro.
No tiene sentido que juegue a Adama si lo tienes atado. Y si es una cuestión suya, hay que incidirle en que… Oye, es que tú juegas para esto, para tener esa proyección ofensiva, para tener ese centro lateral.
Bueno, igual resulta que
bueno
también
suyo.
Quieren eso, ¿no? Que vaya aprendiendo un poco eso, el ser lateral. Y yo, cuando ahora os decía lo de eso se aprende, Mikel me ponía un poco la cara como que quería responder.
Creo que, no sé, no tengo el dato ni… Pues igual el 90% de los laterales han sido extremos. Tienes a Iraola, tienes a… incluso Yuri, ¿no?
Así levanta el dedo, dice yo.
Con lo malo que iba a ser.
Yo también, Asier. Era malo en los dos sitios, pero yo también.
Creo que yo soy el único que lo hizo al revés, que empezó de lateral y terminó de extremo.
Bueno, porque oye, tú eres un virtuoso.
No terminé de extremo, pero.
Pero
sí que empecé atrás y fui jugando cada vez más adelante. Pero en el Athletic y en Primera División hay, de hecho, si repasamos las plantillas de Athletic, montones de jugadores eran delanteros centros, eran mediapuntas y terminan siendo centrales, porque los mejores jugadores siguen jugando y lo único que les van adaptando, tú eres buen jugador, pero hay uno que es mejor que tú juegas, es como el patio del colegio. El malo se pone de portero y el menos malo se pone de defensa. Es así. Y aquí es parecido. Y sobre el tema de Rincón, vamos a plantearlo al revés. Rincón hace un partido malo y Eraso González lo hacen bien.
Joder,
siempre digo.
Se te ha cruzado el nombre y ya ni
sí,
manera.
Sí,
¿eh?
Sí, no, es que le tengo.
Yo por lo menos la primera vez que le pasa.
Le tengo mis oraciones a Eraso, buen tío.
A Eraso, eso. Y ahora es Areso.
Eso es. No, digo
sí,
que
sí,
le tengo.
Por eso.
Que le tengo a Eraso.
Tienes ahí.
Lo tengo muy grabado. Y digo que si hubieran jugado bien Areso y González, mejor que Rincón, pues habría un silencio y no sé. Ni se plantearía, qué bien que hemos acertado en ceder a Rincón, porque de los dos laterales que tengo, no se hablaría. Entonces, el silencio es como que no existe, y cuando se supone que hay un error, se exacerba,
sí, se multiplica.
Está claro. Entonces, en ese aspecto, ya saben, el Lezama que lo tienen mal, porque nunca se va a hablar de los aciertos, sino solo de los errores. Nadie habló de Beñat cuando estaba por ahí perdido y de repente resurgió en el Betis y era un error del Athletic como dejaron escapar a Beñat, ¿no? Beñat.
Sí, luego ya volvió.
Y que había que pagar, bueno. Es que es normal que entre todo lo que se marcha del Athletic, que es mucho, pues haya gente que de repente, por lo que sea, evolucione, aunque sea tarde.
Bueno, y porque luego también hay decisiones.
Y porque se encuentra con un entrenador que confía en él y que
le
queda con la tecla.
Mejor, o lo que sea, ¿no?
Y que si viéramos el
porcentaje técnicos de Lezama que deciden que ese jugador no puede seguir y luego llega otro que
eso
ve características
es,
que son ¿no? sí, perfectamente sí. asimilables para estar aquí.
Que si miráramos el porcentaje, que yo no tengo en mente, de jugadores que salen y luego no llegan a nada,
claro,
no es que sea mucho mayor,
digo,
es que igual es del 98%.
Por eso digo que este debate que se ha planteado ahora con Rincón y los dos, pues sí, el otro día Rincón jugó también, el resultado se pone rápido a favor de ellos, juegas a favor de obra, es más fácil guardar las espaldas que tener que salir a ver si tengo que hacer algo más. Y aún así, jugó bien, me gustó mucho. Yo, de hecho, no le conocía, conocía de oídas, no lo había visto jugar y me gustó mucho. Y dije, un tío muy interesante, un jugador muy interesante.
Hay un dato muy interesante, precisamente, y os lo voy a descubrir. Los tres jugadores son nuestros. Estamos hablando de eso, de Gorosabel y de Hugo Rincón, pero Asier, tres son nuestros.
Eso es lo más interesante de todo.
A eso voy.
Y
que lo haga muy bien Hugo Rincón en Girona y que vuelva a cosechar un toro.
Y que tenga un montón de partidos
eso
y, que progrese.
Porque
creo que es un jugador que. Sí, sí.
Digo que tal como está el Girona también aprendes mucho en esa situación.
Claro,
abajo,
es que ahí está. Es que esa es la clave.
Claro.
Y importantísimo por eso que tenga minutos y consiga mantener una regularidad en ese aspecto.
Igual es contraproducente porque, claro, si están abajo, igual el último en llegar, que es el chavalín, puede ser
bueno,
que
depende.
Incluso confíen un pelín menos. No sé
por qué.
O sea, hay que ver, pero bueno.
Así era algo más. Digo porque tenemos que pasar.
Simplemente antes hemos sacado el comentario de bueno de que es verdad que el Atleti depende muy mucho de esos balones robados arriba, etcétera, etcétera.
Ah, pero entonces me vas a cambiar de perfil de comentario. Estábamos con el lateral derecho, ya esto está cerrado.
Sí, cierro.
Está cerrado, pues entonces mira, nos damos una vuelta y te vuelves a quedar en
porque
el uso de la palabra la vuelta. No, pero que vamos a.
Que nos vamos a publicidad.
Nos vamos a publicidad, claro. Y hacemos como antes.
Otra vez me esperas.
Claro, pues te ha tocado. Te ha tocado, ¿qué vamos a hacer? Volvemos enseguida.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Kalea 12, Guernica.
Dupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic. Un año más, el Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y participa porque tu idea puede cambiar nuestro pueblo. Presenta tus propuestas hasta el 28 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio. El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Aquí seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui con la gabarra, con nuestros gabarreros y los oyentes. Que enseguida, Javier, vamos con mensajes, pero antes, que le hemos vuelto a dejar ahí, eso, en el uso de la palabra a Asier. Más que antes, de hecho, más no, que el anterior.
Que al final, que por muchas vueltas que contemos de que si se roba arriba, se deja de robar, si el equipo puede estar mejor o peor, todo vale al resultado. Y es así.
Así. Ahí está.
Hemos visto partidos como los del otro día del Girona, como los del Alavés, que se han sumado 6 puntos y no ha pasado nada.
De hecho,
nos olvidamos totalmente.
De hecho, has dicho, el día del Alavés podríamos haber sacado algo más, y yo creo que el Athletic, siendo justos, debería llevar 6 puntos.
Es que yo iba a entrar ahí.
El de Girona,
claro,
también.
Y luego tienes otros, efectivamente, que igual.
Lleva 10. Como ya, tenemos cuatro de más, no nos podemos quejar, ¿eh?
Que incluso estando como se está, supuestamente
el
de
día
mal,
del Rayo,
estás quinto.
El día del Rayo, te mete una soberana.
Sí. Soberana, bueno. Y de esos partidos va a haber muchos. Y
el del Sevilla, y te va a pasar ese bacalao de Navarro.
Y te va a pasar al revés. Y esto es lo que.
Pero
lo bueno que tiene la liga es que
al final
le llaman bien llamada la competición de la regularidad.
Sí.
Y no suele engañar. Y ahí sí que solo hemos tenido un dato, lo que pasa que ahora no vale para nada, que cuando ya llevas 2/3 de competición, te dice, puntos obtenidos, puntos que se estima que se podrían haber obtenido. Y suelen acabar muy clavados.
Hombre, con dos tercios yo también, ¿eh?
Sí, ya, ya, pero es que ahora no puedes valorarlo.
Hombre, es que llevamos seis jornadas, ¿no?
Es que lo bueno sería hacerlo ahora.
Es verdad. No, ahora se hace también.
Sí, es verdad que la sensación un poco general era eso, ¿no? Que teníamos más puntos que juego. Pero sí. Bueno, oye, a mí dame esa opción, digo, en cuanto que empieza la temporada y todavía tienes que coger, ¿no? Ciertas cuestiones, sobre todo, bueno, pues jugadores que han llegado este año. Y de momento ya esos puntos no se te van a escapar. Ahora te doy la palabra, Perú, pero antes, Javier, ¿qué nos dicen los oyentes?
En el 688-89-36-35 siguen llegando mensajes, nos preguntan a ver si Laporte se sabe si va a poder jugar el miércoles en Alemania. En principio no hay noticias, así que no va a poder jugar. Nos dicen aquí, el lateral era César, creo, pero hemos estado debatiendo aquí fuera de micro que creemos que no.
Pues no lo sé, es lo que nos proponía Mikel.
Tampoco, a ver, con Totti. Yo tengo un recuerdo de un rubio, pero igual estoy equivocado, puede ser César, ¿eh?
Nos comenta la gente, la verdad que está siendo dura con el Athletic. Mismo puntos que el año pasado. Viva la demagogia, estado físico penoso, Valverde reincidiendo en sus errores. Nos preguntan aquí, Vesga, ¿por qué le quita minutos a Rego? Bueno, así lo verá el entrenador, al menos de momento. Para mantener la presión ante la ausencia de Prados, ¿Vesga o Unai Gómez? En el medio del campo, creo.
Para sustituir la baja de Beñat Prados.
Sí. Yo creo que Gómez, Unai Gómez puede ser un perfil que acabe jugando en ese
momento. Es que Unai Gómez, si os dais cuenta, ha jugado de media punta, ha jugado atrás, pues en banda.
Yo creo que va a ser un perfil de costado.
Pero
ya.
Hombre, Rego, yo creo que va a tener más minutos. Lo que pasa es que está entrando poco a poco en el equipo.
Sí, minutos van a tener todos, pero…
Sí, será por partidos, ¿no?
Pero ese es el tema. Pero claro, el tema también está en que cuando se tengan esos minutos y estén en el campo, pues le convenzas al entrenador. Y de momento
Vesga
no le han debido convencer y está Vesga.
Vesga por delante de Rego. Eso ahora mismo es así.
Nos dicen aquí, creo que si cambia a cuatro jugadores no es culpa de cada uno de ellos, sino del entrenador. Es la primera en la primera parte, salvo Jaure, jugó mal todo el mundo. Creo que este año hemos empezado un poco estresados, con cierto nervosismo, con todo el percal que viene por delante. Siguen llegando mensajes. Nos proponen aquí que el jugador puede ser Murillo.
Pero Murillo lateral…
No. El sobre Murillo.
Puntualmente,
Murillo
no. El sobre Murillo, como dijo Henkes.
Murillo seguro que no. Si desde luego es la temporada 2002-2003, es César. Pero hombre, fue el partido de presentación de… partido del socio, vamos.
Pues es tirar de hemeroteca y…
Es ese, ¿no?
Que lo tienes ahí. Ah, bueno, pues entonces…
Sí, estábamos mirando. Al final esto… Ha tenido recorrido el Athletic Roma. Hemos mirado un amistoso, 18 de agosto de 2002.
Ese día, exactamente.
Parece ser que eso, Iñaki Lafuente en portería, César Caranca podrían ser los centrales, con Murillo del horno de laterales, Orbaiz Gurpegi en medio.
No tiene más sentido César de lateral y Murillo de central, ¿no? Sí.
O Gurpegi de central. Yo creo que estaba… sacaba el balón. Igual
estaba Orbaiz Gurpegi en medio…
Bien, la cuestión es que estamos ya filtrándolo y casi tenemos el dato definitivo.
Y para el dato definitivo sería ver día de presentación del equipo femenino. Si coincidió la fecha, ya está.
Y un oyente que se moja con una parte de la alineación de mañana, que cree que mañana pondrá el Equo y reservará a Yuri para el miércoles. Siguen comentando Copa del Rey y Champions, errores, seguro que algunos aciertos, muchísimos, no sé, difícil de entender. O alguien aquí que comenta que es fin a la era Valverde, está haciendo cosas muy raras contra el equipo más goleado, hemos marcado uno y de milagro, ¿no? Quedamos en la liga entre los 10 primeros. Bueno, ahí vemos opiniones para todo.
Bueno, pero vemos ahí también, ¿no? Críticas y un tanto sensaciones negativas, pesimistas.
Sí, la verdad que sí.
Es verdad que llevamos esos cuatro partidos con un bacalao y con tres derrotas y el empate el otro día en casa ante el colista. Y bueno, pues ahora esas sensaciones, como digo, más negativas. ¿Alguno más?
Sí, no, aunque gente que comenta que falta ritmo, que falta físico, bueno, lo que estamos comentando.
Esto es lo malo que tenemos los entrenadores, que siempre vemos la parte mala y aunque ganemos no disfrutamos del todo. Siempre estamos mirando a ver qué hemos hecho mal, ¿no? Y ahora que el Atleti lleva cuatro partidos con malos resultados, un bacalao y no sé cuántos en contra, pues todo el mundo está viendo lo negativo y pues en cuanto ganemos dos partidos seguidos cambian los mensajes.
Pero para ello hay que marcar bacalao, si ahí es verdad, Sier, que ves, para que veas que luego daremos paso a publicidad, pero ya no te va a pillar esta. Esa le pillará a alguno de los que tenemos aquí, pero a ti desde luego no.
Pues ahora no quiero.
Ahora ya no hablas, ¿no? Ahora ya cierro el micrófono y me voy.
Continúe, por
bueno,
favor.
Bueno, eso, el tema de los bacalaos y delanteros. Vimos cierta mejoría en Guruceta. Y luego, bueno, es que ya lo hemos dicho, ¿no? No voy a utilizar el término, pero sí para entendernos, nicodependencia, ¿no? Que ahí tenemos el problema de no contar con Nico. Veremos si está disponible. Hoy tendremos la lista de convocados para Villarreal y luego tenemos el viaje a Dortmund y recibimos al Mallorca. A partir de ahí, el parón. Bien. Ya sé que hay muchos oyentes ahora que estarán pensando lo que están pensando, que va a estar para el parón, ¿eh? Con la selección, o antes con el Mallorca, pero bueno, bien. Dejado eso de lado, el tema de los delanteros y los problemas que estamos teniendo a la hora de convertir ocasiones en bacalaos.
Pero esta película creo que ya la hemos visto, ¿eh?
Ya, pero claro, tenemos una nueva temporada.
Sí.
Esto es una serie que tiene más temporadas.
Y es así. Y el Atleti es verdad que no tiene un 9 tan, vamos a decir, definitivo, pues como pueden tener otros equipos, que te va a garantizar entre 15 y 20 bacalaos por temporada. Entonces, pues tienes que alternar o con bien jugadores que te llegan desde segunda línea, media puntas, medio centros, el otro día fue el caso de Jaure, y que luego los que supuestamente son referencia de ataque y evidentemente te tienen que hacer tu batería de bacalaos y tener esos datos, pues porque son los delanteros los que cumplen ese perfil, pues que vayan entrando y lo vayan consiguiendo. Ahora de momento no, en su momento Guru llegó a las 16 dianas, ¿no? Creo que fue el,
hace 16.
16, hace dos temporadas. Pues para mí me parece algo pues tremendo, y ojalá lo vuelva a conseguir. Pero que cuando se te da esa circunstancia en un club como el Atleti, mira, fíjate, el otro día jugamos contra el Girona. Estaba echando un vistazo el Girona de la Champions, que le puso la liga complicada al Real Madrid y al Barça, cuando tenía el delantero
a Dobic,
Sabiño, y el otro que
estaba ya Couto,
entre los tres, 46 goles. 46 goles.
Que ya no están.
O sea, empiezas una temporada en la cual de repente dices, ya no tengo 46 goles. ¿Cómo sustituyes
eso? Empiezo con menos 46.
¿Cómo
¿no?
sustituyes eso? Bueno, pues en el Athletic eso generalmente suele ser una constante. Entonces, bueno.
Y creo, yo voy a meter otra variable, que no sé si será así, pero para pensar un poco. Guruceta marca 16 bacalaos con un Athletic que llega muchísimas veces. O sea, no tenemos un delantero que acierte las 16 que tiene. Bueno, y no suele fallar mucho, tiene buenas estadísticas en Guruceta, pero es un equipo que llega mucho y entonces Guruceta se aprovecha de que llega mucho y bien. Al siguiente año el Athletic empieza a ser más respetado y ya no nos tratan con tanta alegría y dicen, cuidado con estos, y se encierran más los rivales. El Athletic ya no puede llegar como llegaba antes y Guruceta es el principal perjudicado. No digo que es así, estoy soltando como una variable. ¿Quién es el principal perjudicado de que el Atleti juegue bien o le vaya bien? Guruceta. Porque ya los rivales no nos toman a chirigota y se lo toman más en serio. Y no puede aprovechar esos espacios. Y de todas formas, ya lo habéis comentado, ¿eh? Yo el otro día Guruceta, no sé, a mí es un jugador que me gusta, ¿eh? Y el otro día vi cositas que digo, así como he comentado.
Está volviendo.
Sí, que se le ve que tiene más cosas que un delantero que está ahí en el
está
área.
Claro.
Aparece, se ofrece. Lo que pasa es que el otro día no había sitio. Ya hablabais de doblar los laterales. Yo no sé ni si había sitio para doblar. Yo creo que estaban los laterales, el extremo nuestro del lateral pegados al banderín de córner, casi. No había mucho sitio para doblar. Pero bueno, eso.
La cuestión, Perú, porque hemos centrado el tiro ahora mismo en Guruceta, pero claro, hay que ampliarlo, citaba yo a Nico, o en este caso su ausencia, ya ha salido el tema de que Iñaki y Sanzén no están a su mejor nivel, y luego yo recuerdo que hay otros dos delanteros, Marouane e Iceta. Claro, en el caso de Urco, pues la verdad es que casi inédito.
Sí, a ver, no descubro nada si digo que los delanteros ninguno está pasando por un buen momento. O sea, el síntoma claro es que Ernesto Valverde ha puesto a Iñaki Williams de delantero centro, que había abandonado. O sea, en cuanto llegó Ernesto Valverde, lo primero que hizo prácticamente.
Bueno, un poco más tarde, eso de recién llegado un poquito más tarde.
Bueno,
sí,
pues.
Pero bueno, sí.
Pero tomó esa decisión.
Pero acabó
de
viendo lo que había, sí.
Echarlo a la banda, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es un síntoma ya de que te da preocupación, ¿no? Porque dices, hay tres delanteros y está poniendo a Iñaki, que no suele ser muy habitual en Valverde. Luego, Guruceta, es verdad que una vez pasado esos problemas físicos, yo creo que todos esperábamos esa versión del Guruceta de los 16, 18 goles, no sé cuántos fueron.
Bacalao,
y,
sí.
Sí, perdón. Y no ha llegado todavía. Luego, Marouane es verdad que está pasando por un momento horrible. Yo confío mucho en sus posibilidades, pero sí es verdad que está muy mal. Y a mí me sorprende, yo creo... He visto partidos, después de haber estado muy mal contra el Alavés y demás, he visto partidos como contra el Arsenal. Yo me los imaginaba entrando en segunda parte y no a Guruceta por esos duelos y por cómo estaba el partido. Y yo creo que es cuestión igual suya. Yo creo que está recibiendo, ahora mismo está en el centro de la diana Marouane Sanadi, sí, por sí, todo lo que supuesto. Se lee. Y creo que es un chico que igual no lleva tan bien eso. Y puede ser que su ausencia se deba, evidentemente, a su mal momento. Y creo que igual le puede estar afectando el tema de las críticas. No lo sé, ¿eh?
Yo no había empezado mejor la temporada y además lo habíamos explicado, ¿no? Lo habíamos interpretado en el sentido de que, claro, él llegó en el mercado de invierno y tuvo que amoldarse poco a poco al equipo. Y sin embargo ya había comenzado la pretemporada con sus compañeros. Pero me parece que ha vuelto a bajar. Sí, y sí. Además, no. Ahora sí que es verdad que está, como es bien dices, en el centro de la diana. Y que es de los jugadores a los que se le empieza a no perdonar ni una.
Sí, porque hombre, es que tampoco ha llegado a demostrar.
Y es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Además, mira, hoy tenemos la suerte de tener a Perú aquí, que será el que más veces le ha visto a Marouane fuera del Athletic.
Porque creo que ha estado alguna
pero
vez en la Cesarre, ¿verdad,
muy
Perú?
Complicado. Sí, llega por las circunstancias que llegan. Llegan porque Guru está como está. Pero luego está la realidad de Marouane. Aquí se le ha puesto como, joder, con esa envergadura se va a hinchar a bacalaos de cabeza.
Sí, de cabeza.
Perú, ¿cuántos bacalaos de cabeza? ¿Cuántos goles de cabeza le has visto en el Baracaldo?
No es
rematador, no lo es.
El remate de cabeza.
Claro.
Tiene otras muchas virtudes.
Claro, y muchas veces igual el equipo está pensando en eso. Ahora tenemos un componente interesante con Areso, que también lo decimos casi siempre en todas las retransmisiones, que cada vez que llega la pone.
Sí, sí.
Y dice, joder, que sepas que tienes a un tío, que cada vez que llega la pone, joder, hay que aprovechar esa situación. Pero no va a ser con Marouane.
Bueno, pues ahora mira, para que veas, Asier, que no siempre eres tú, ahora se queda ahí a punto de hablar, pero tendrá que ser después de la publicidad el amigo Perú Olazábal. Seguimos desde Bilbao, Urban Sagardotegui, en nuestra gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Ya queda menos para la primera edición de la Bilbo Femme, la primera marcha cicloturista para mujeres. Un evento que nace para juntar a las ciclistas en una fiesta del cicloturismo y que anime a otras deportistas a practicar este deporte. Este 12 de octubre pedalea y participa. Información e inscripciones en bilbofemme.com.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Bueno, pues todavía con minutos por delante en esta gabarra desde Bilbao Urban, Sagardotegui, y en un ratito, en unos minutos, nada, va a ser muy breve, vamos a saludar a otro gabarrero, al que le hemos cogido según viajábamos. Me he dicho, hombre, pero si este le conocemos de estar por aquí. Mira, ya mismo lo vamos a saludar. A Ingeru Larrazabal, ¿qué tal estás? Arratsaldeon. Bueno, Egunon, me vas a decir como siempre, ¿no?
Egunon Mendi, Egunon,
eso es, vale. Oye, de lo que estábamos hablando, que se te acumula el trabajo. Y eso que te hemos,
no,
que hemos cogido ahí, que te hemos visto, este debe ser Aingeru, y eras tú, sí. Dijo que, ¿cómo ves al equipo? Porque estuviste el otro día en San Mamés ante el Girona, como socio que eres. ¿Cómo le ves ahora mismo? ¿En qué momento?
Estuve en San Mamés y no le vi. O sea, que ya. Con eso quiero decir bastante.
Ya lo has dicho todo.
Y además yo creo que fui de los que dijo desde el principio de temporada que teníamos más puntos de los que
juego,
y se está corroborando, por desgracia se está corroborando. Le veo al equipo falto de ritmo, le veo falto de ideas, le veo falto de juego, pocas ocasiones de bacalao, las pocas que hay no se materializan. Es un Atleti muy distinto al de la temporada pasada y al de hace dos. Y lo que me da un poquito de, no voy a decir miedo, pero un poco de así nerviosismo, es decir, si la temporada pasada estábamos hablando de que teníamos fondo de armario y de que había casi dos jugadores por puesto, sin haber hecho grandes aspavientos ni grandes despedidas, tenemos prácticamente la misma plantilla. Es un poco esa la sensación que me puede quedar, de decir, ¿qué pasa? Quiero pensar también, por otro lado, que la planificación a nivel física tiene que ir de menos a más. Quizás el año pasado y el anterior empezamos de otra manera, y este año, sin tener ni puñetera idea, espero que sea de menos a más.
Bueno, y esos problemas arriba, porque hemos citado aquí a todos los que forman ese ataque. Uno está, Nico, otros están, pero no a su nivel. Y luego ya, incluso delanteros centros, a veces no están, pero no por decisión propia, sino por la pizarra de Valverde.
Los que están, no están.
Ya.
Es decir, tenemos, y ya lo habéis hablado, o a un Sanzet que está, yo creo, bajito, un Iñaki en horas bajas, y yo soy de Iñaki, ¿eh? Yo soy Iñaki y lo he defendido siempre, pero bueno, no creo que hay que tener miedo a tenerle de vez en cuando un poquito en la banqueta y recuperar un poquito. Y en cuanto a la gente de arriba, fíjate, yo soy de los que no he sido nunca de Guruceta y he pensado que a Vía Libre había que darle en su momento alguna oportunidad más. A Guruceta se le han dado muchas oportunidades. El año pasado le quitó el puesto, entre comillas, Maru, por lo que pasó, o por lo que después nos enteramos todos.
Sí, la lesión de Guru.
Y fíjate que os he estado escuchando y sí es cierto que he visto cositas en el partido del otro día de Guru, y me da la sensación de que va a ser el titular nuestro y que Marouane va a empezar a desaparecer de las listas. Me da la sensación, ¿eh?
Yo puedo estar de acuerdo contigo, ¿eh? No de opinión propia, sino sí, de que es lo que vaya a ocurrir.
En poco tiempo hemos tenido como los cohetes, una efervescencia, o cuando abres una botella de gaseosa, ¡wow, claro! Marouane, qué otro perfil, qué tronco, qué grande, pero qué cosas da. Se está viendo muy a mi pesar, porque yo le he defendido que es que no, y cuanto más lejos está del área se le notan más los desperfectos. Y por terminar con Iceta, que también os he escuchado, no lo entiendo. No entiendo cómo no tiene presencia, no entiendo cómo no está en la lista de Champions, no lo entiendo. Entonces, a día de hoy me da la sensación de que la versión del mejor Guruceta, sin ser yo un gran defensor de Guruceta, va a empezar a predominar sobre la de Marouane.
Bueno, Peru, que te había dejado ahí en el uso de la palabra, y fíjate, se ha adelantado
pues justo pues,
al náufrago que hemos recogido por ahí en el camino.
Sí, no, pues a ver, yo confío bastante en Marouane por lo que habéis comentado. Yo le llevaba viendo mucho tiempo ya desde Alavés B, también su paso por Baracaldo. Yo no he visto una erupción nunca como la de Marouane en Primera Federación. Y es un futbolista en el que confío mucho. Es verdad que evidentemente Primera Federación no es Primera División. Los pases, el ritmo, todo cambia. Pero el futbolista que estamos viendo ahora, yo creo que va a cambiar bastante. Yo sí confío en Marouane. Creo que sí es un perfil interesante. Pero sí creo que él debe corregir muchas cosas, en el sentido de que muchas veces yo creo que quiere hacer demasiadas cosas para lo que tiene que ser Marouane. Marouane es un futbolista que sabe utilizar su físico para las disputas, que sabe dar el balón de cara, pero tiene que limitarse a eso. Muchas veces intenta dar dos, tres toques cuando tiene que dar uno, y ahí o sale demasiado del área, como acabáis de decir, y ahí se le ven pues las carencias que tiene como futbolista. Y creo que si aprende a saber cuál es su rol real en el Atleti, creo que puede dar mucho al Atleti. Creo que es un rol que puede ser importante. Y sí confío en ese sentido. Yo soy de Guru, la verdad, y me gusta mucho lo que puede hacer Guru, pero es que creo que este Atleti, y vuelvo a incidir en lo que he incidido antes, está siendo un poco profundo y me da el sentido de que estamos jugando demasiado por dentro, y vuelvo a incidir en eso. Creo que debe abrir mucho más el campo, porque en ese sentido creo que Guru va a estar más cómodo, los Williams van a estar más cómodos, que vamos a tener más oportunidades. Y
como hizo Caparrós, ¿no?, con el campo.
No, pero es que abrirlo más, porque sí tengo la sensación de que los laterales y tal, estamos incidiendo mucho en lo de jugar por dentro.
¿Y te ha coincidido igual? ¿Te ha coincidido? No sé, ¿eh? Así, ¿eh?
Por comentar, ¿no?
Lo pongo así en el aire. ¿Y no te ha coincidido igual con la falta de un jugador en concreto?
Sí, sí, no, evidentemente. O sea, la falta de Nico Williams, hombre, se nota muchísimo. Pero si es verdad que esa falta de amplitud me parece preocupante.
Bueno, vamos a hablar, sí, porque aquí tendríamos muchos temas para tratar, pero claro, mañana hay un partido, Asier, y quiero, como siempre, que nos dejes un primer avance de lo que nos espera mañana, que ya hemos comentado al principio del programa, ¿verdad, Javier?, en el sentido de que, pues eso, nos enfrentamos a un equipazo que, al igual que nosotros, también está en Champions, y además está por encima en la clasificación.
Y dando un muy buen nivel.
Ya lo creo.
13 puntos de 18 posibles, un equipo en el que se le iba una referencia como era Baena, que pagaron 42 kilos el Atlético de Madrid, sí. Pero luego no han tenido problema gastarse otros 100 en tres jugadores, y que además lo ha reforzado muy bien este Villarreal, con un Marcelino que lo tiene muy claro. Ahí sí que no tenemos dudas de planteamientos.
Sí, 4-4-2.
Que va a seguir con ese 4-4-2, vamos a ver laterales profundos, vamos a ver intensidad con dos medios centros, bueno, totalmente, vamos a decir, entre comillas, defensivos, porque aquí todos tienen buen control de balón y buen pie, como también solemos
ya
comentar.
Sí, buen pie.
Y no va a ser un partido fácil. Es un campo en el que, bueno, no se suele dar tan mal, se suele jugar, además se suelen ver buenos, sí, partidos, pero que el Atleti no puede salir, por ejemplo, pues con el ritmo que salió en la primera parte del Girona, porque si no tienes el partido sentenciado en 32 minutos.
O menos.
El Villarreal muerde, tiene pegada y te va a poner las cosas muy complicadas, y además está con la flechita para arriba, evidentemente.
Sí, bueno, la última referencia en casa, ese 2-1 a Osasuna, que tuvieron que remontar, y además con ese gol milagroso para certificar la remontada. Estaba aquí comentando Asier estos apuntes del Villarreal, y algo no te ha gustado, Javier.
O sea, que sí,
o no estás del todo de acuerdo.
Que el 4-4-2 lo utiliza para defender, pero luego en ataque sí que hace mucho más el tema de colocar tres centrales, se suelta mucho más al lateral izquierdo, que suele ser Pedraza o Cardona. Por la derecha suele abrir con un extremo, que suele ser Buchanan, y luego coloca un punta con otros dos media puntas por detrás. O sea, que el 4-4-2 clásico de Marcelino sí que lo mantiene, y hay muchísimas fases.
Eso es innegociable.
Sí, es innegociable, pero es verdad que es de estos equipos muy modernos, de que cambian de estructura, sea en ataque o en defensa.
Que eso todos, que le pasa también al Atleti, que hablamos siempre de un 4-2-3-1, pero evidentemente siempre hay variantes. El mayor porcentaje de sistema y de dibujo es ese 4-4-2 con sus dos referencias clarísimas.
Por eso tiene mucha razón Mitchell cuando dice que no cree en eso de los tres y dos carrileros, esas cosas, porque realmente el juego es muy variable y no hay fotos.
Ya tú pones en la pizarra, ¿no?, tus piezas, sí,
pero luego se mueve y te rompen el dibujo. ¡Jo!
Sí, sí. Bueno, es una semana, por cierto, en la que tenemos eso, visita al Villarreal y al Borussia Dortmund Perú. Aquí ya empezamos ya a elevar la dificultad de la empresa, porque claro, ya no es un Alavés Arsenal. Nuestros respetos al Alavés hasta el punto de que nos ganaron, y el Arsenal, quiere decir, de ese equipazo. Pero es que, claro, el Villarreal está optando a repetir Champions vía Liga, además de estar en la propia máxima competición, y luego el Borussia Dortmund, que ahí nos espera también un infierno.
Hombre, pues viendo el momento del equipo, la verdad que da miedo, ¿no? El hecho de tener a estos rivales, Pero también sabemos del Atleti. Yo el otro día temblaba con lo del Girona, sabiendo que visitaba un equipo que tenía un punto, San Mamés, que ya se sabe esto de que el Atleti muchas veces es equipo aspirina. También me echaba a temblar, ¿no? Pero sí es verdad que ahora miras Villarreal, Borussia Dortmund, ves el momento del Atleti y dices, ¡buf! Está complicado, ¿no? El hecho de hacer pronósticos positivos está bastante complicado, pero bueno, vamos a ver si el Atleti pues también hace de las suyas en el sentido de ser equipo más aspirina contra los equipos a priori más fáciles o accesibles y contra estos equipos se crece y vemos la mejor versión del Atleti, pero bueno, eso es ser muy optimista en estos momentos.
Villarreal, Borussia Dortmund, Nangueru.
Los dos de amarillo y dicen que sí, de Malfario.
Y de amarillo el Girona el otro día.
Por eso, o sea, que podemos hacer el hat-trick. El partido de mañana puede ser perfectamente lo que está comentando Perú. O sea, venimos con equipos en San Mamés, que dábamos todos por hecho que teníamos que ganar y hemos hecho lo que hemos hecho. Y mañana puede pasar perfectamente o que nos metan cinco o que seamos capaces de meterles un bacalao. Pero y venir con los tres puntos.
Lo de los cinco ya ocurrió.
También te digo,
no hace mucho.
Si seguimos con la dinámica de las últimas dos temporadas, hace dos ganamos, la pasada empatamos y mañana puede pasar cualquier cosa. Yo tengo esperanzas de que con un equipo que nos juegue y que nosotros sepamos o intentemos jugar un poquito, quizás podamos tener alguna posibilidad de traernos la victoria. Y en Alemania, pues los últimos datos que hemos tenido en Alemania, aunque hayan sido en amistosos, en pretemporada, en verano, pues las dos últimas veces les hemos metido matarile. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nos van a meter tres.
Bueno, pues o sea, luego os voy a pedir la bolilla. Asier, mañana Jaure y diez más. ¿O le dejamos descansar a este hombre algún partido? No digo que sea el de mañana, tendrá que descansar.
En algún momento tendrá que descansar.
Pero no será mañana.
Y,
yo creo que no.
Y luego igual sí en Dortmund.
O contra el Mallorca.
Pues esperemos que no.
Contra el Mallorca.
Es que es el tema, ¿eh? Igual también mañana pues igual vemos alguna variable por ahí.
Un Vesga.
Pero no sé, no tengo ni idea. Pero es verdad que ya lleva mucho acumulado y es de los jugadores que más minutos continuados tiene.
Y atrás Paredes también, ¿eh? Que
sí.
Lo ha jugado todo.
Y Paredes también, sí. Sí, pero bueno, ya, ahora ya tienes a Vivian.
A eso voy.
A Vivian.
Tienes a Vivian y Laporte, que pues va evolucionando, ¿no? Digo, pues claro, en su puesta a punto.
Pues mañana igual mantiene a Vivian. O sea, igual mantiene a Laporte con Vivian. Y vemos a...
No, Laporte seguro. Porque el miércoles, en principio, no va a jugar.
Ah, bueno, sí, claro.
Bueno, en principio no va a jugar.
Pues
entonces,
ahí sí va a tener minutos, entonces. Claro. O posibilidad de minutos de descanso de Paredes.
Es que yo creo que mañana van a ser Laporte y
Vivian. Y la incógnita de Jaure. Pero claro, es que las circunstancias ahora de la lesión de Prados ha condicionado muchísimo.
Mucho.
Es un
golpe duro, ¿eh? El de la lesión de Beñat. Sí. Para él, por supuesto, lo primero.
Sí.
Pero para el equipo, terrible.
Sí. Así que bueno, veremos. Yo no me. No sé, no.
No,
no me atrevo a dar un. Es que Jaure son muchos minutos ya continuados. Igual mañana es el partido y vas a Dortmund. Hay dos teorías enfrentadas. Una, que mañana salgas con todo contra el Villarreal, porque efectivamente es la liga, es donde tienes que competir, es el rascar algo, y luego a Dortmund a ver qué pasa, porque en Champions no es el partido que puedes tener, entre comillas, colocado en rojo en el calendario, pero también puede ser al revés.
Claro.
Ir a sorprender a Dortmund y mañana salir a ver qué pasa con el Villarreal, porque la liga es muy larga.
Sí, porque hay más margen de maniobra, ¿no?
De hecho sí. Las declaraciones que si esto nos da de comer, que es muy coherente con las alineaciones que está haciendo. Saca, y de hecho, mira, ayer lo comentaban en la gabarra, ¿no? Que lo lógico era haber sacado al equipo B contra el Alavés y al equipo A contra el Arsenal. Pues no, porque si lo que te da de comer es la Liga, apuestas más por la Liga y la Champions, a ver qué agarras. Que no sé si lo has dicho hoy tú, Javier, lo has comentado, ¿no? Creo que lo has comentado hoy antes de la gabarra. Voy a bala a la vez a ver si lo gano, que es donde me da de comer, y a ver si rasco algo en la Champions. Y
sí, volvemos a decir. Que,
y es lo que está haciendo, ¿eh?
Sí, que ese fue el planteamiento de Valverde en cuanto al 11 que propuso en uno y otro partido, pero que luego, como salió el equipo, fue diferente.
Ah, bueno,
justo lo
cosa.
Contrario. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, no sé si de interpretación o de algo.
Bueno, también es igual, también es más fácil salir de.
Que sí.
De débil que de llevar la iniciativa, pero bueno.
Bueno, que tenemos que pensar en bolilla, a quien toque, porque Mikel, yo ahora me dirás, Asier ya sé que se lo pregunto mañana y el miércoles, y que hacemos una última pausa y si tenemos tiempo un par de mensajes, porque mucho más no vamos a tener. Así que eso, volvemos ya mismo.
Comienza comienza la segunda fase de los Getxo Bono. Activa bonos del 19 de septiembre al 8 de octubre haciendo una compra mínima de 20 euros para poder canjearlos a partir del 10 de octubre hasta que se agoten. Más información en la web de Getxo Bono. Apoya al comercio local de Getxo.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Estamos ya volviendo a puerto y antes de atracar, pues lo que vamos a hacer es eso, pedir la bolilla aquí a los presentes, pero antes aún, Javier, mensajes de oyentes.
Sí, la gente nos comenta, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, esperar un par de meses para hacer afirmaciones tan contundentes. La gente que se moja también con su resultado para mañana 4-1 y siendo generoso, este es pesimista, para mí, este nos comenta, para mí hemos dejado escapar a los delanteros buenos, Martón y el Búfalo, bueno. Habría que debatirlo. Tal como habláis de Maroán, parece el único que está de pena, sobre todo cuando no le llegan más que melones. Es verdad que el resto de sus compañeros en la delantera tampoco están mucho mejor que Maroán. Eso es así. Maroán, delantero, centro, dos bacalaos en casi un año. Sobra cualquier comentario. Más mensajes. Valverde siempre creando ansiedad a los jugadores. En vez de dar más minutos, por ejemplo, a Iceta, que acaba de llegar, le deja sin jugar y para cuando lo quiera sacar el chaval se sube por las paredes y no pega una. Nos siguen comentando. Mañana delantera conociendo a Valverde juegan los mismos que en Valencia. Berenguer, Sancet, Robert Navarro e Iñaki Williams. La gente se va mojando con su once.
Sí, sí. Bueno, y pues a ver.
Alguien que desea suerte a Cuco Ciganda en la cultural deportiva leonesa.
Sí, sí, sí. Ahí está el Cuco. Bueno, a ver, Ainguru, empiezo por ti. Bolilla, doble bolilla. Mañana y Dortmund. Y hombre del partido. Hay que hilar fino aquí.
Mañana 1-1. Bacalao de Berenguer, hombre del partido Berenguer. Y en Dortmund, joder.
Dilo.
Vamos a cascar. Y hombre del partido Unai.
No da resultado.
Vamos a cascar. Y ojalá me equivoque y ahora me estén diciendo todos los oyentes, este no tiene ni... Y efectivamente no tengo ni.
No, si
pero,
eso es lo que
pero
queremos ganar
me da
ahí,
que va a ser así.
Perfecto. Bueno, a ver, Perú, doble bolilla.
Le voy a poner optimismo al tema, sin creérmelo mucho realmente. Voy a decir 1-2, que nos levantamos ahí en el Estadio de la Cerámica.
¿Hombre del partido?
Hombre del partido. Está complicado. Voy a apostar por el de siempre, Mikel Jaureguizar, esta temporada.
¿Tú vas a lo seguro?
Sí, voy a lo seguro esta temporada. Y Dortmund… un empatito, 1-1, allí.
Bueno.
Que rascamos un puntito.
Un nombre.
Y un nombre, voy a apostar por algo diferente. ¿Habrá vuelto Nico para ese día y habrá vuelto bien?
Dortmund.
Difícil, ¿no? Difícil.
No creo. No.
Pero voy a apostar por la resurrección de Ollán Sancet.
Perfecto. Javier.
La verdad que con este Athletic es complicado hacer predicciones. voy a dar un empate mañana, 1-1 también. Y hombre, el partido no hay Simón porque creo que lo vamos a necesitar. Y en Dortmund, la verdad que soy más optimista que la gente con la que comparto mesa Y yo creo que vamos a resolver esa 0-1 y Sanzet también.
Y va a ser Sanzet. Bueno, perfecto. Miguel, mañana estás.
No creo que llegue.
Pues entonces,
jugamos en Vitoria 6:30, difícilmente. Mañana 0-1 y Simón va a ser el mejor.
Y el miércoles estarás.
Miércoles estoy.
Pues entonces ya te preguntaré. Y Asier, pues lo mismo. Así que, Asier, es que ricas cosas.
Hasta mañana.
Miquel Azcorra, hasta el miércoles en tu caso. Pero Olazábal, que ya verás qué bien vas a salir de aquí, ya bien comido y...
Hombre, eso, eso no me cabe ninguna duda.
Gracias, Perú, compañero del correo. Y Javier Caño, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Buen fin de semana. Aigueru Larrazábal, que no me olvido de ti, que ha sido el último en subirte a la gabarra, pero eso, que estás con nosotros hasta el final.
El viernes que viene no me confundo de parada.
Ah, es
que
perfecto. Ricasco, eso es. Ricasco. Agur. Cerramos desde Bilbao en Sagardotegui, pero Iker, que tenemos media hora por delante todavía.
Sí, algo más de media hora todavía, 35 minutos para que lleguen las 4 de la tarde, así que mucho más. Oye, cómo va aquí en Herri Irratia Radio Popular. Te voy a desear buen provecho, Oneguin, también a todos nuestros gabarritas. Y bueno, que mañana os escuchamos desde las 8 la emoción del bacalao y a las 9 esperemos que lleguen precisamente esos bacalaos ya en la voz de Raúl Jiménez.
Sí, señor. Bueno, pues nada, que nos vas a contar eso, la derrota de ayer de los hombres de negro y todo lo que tenemos de cara al fin de semana, una especie de cartelera. Y eso, hasta las 4, va a ser así los viernes, la última media hora que te vas a encargar tú desde estudios.
Así es. Un abrazo, buen fin de Mendy.
Un abrazo. Agur. Saludo, agur.